Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de 270 oficinas de correos abren hoy domingo para facilitar el voto por correo. Iván Alonso.
Sí, en total, y como precisa en su página web el servicio postal, 276 oficinas de capitales de provincia, también de zonas turísticas, estarán hoy abiertas para poder ir a depositar ese voto por correo. Lo hacen desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se están dando muchos casos, nos contaban aquí en COPE, de ciudadanos que se han acercado este fin de semana y se han encontrado con su oficina más cercana cerrada. En la página web, como te digo, de correos, en su buscador, puedes consultar cuáles abren hoy. Si ya te ha llegado la papeleta o el cartero te ha dejado el aviso en el buzón, pues puedes acercarte a una de ellas. Como va a hacer Alba, a ella le llegó el viernes ese voto después de 2 semanas de espera.
Lo solicité el día 1 de junio, que si no me equivoco era el segundo día para poder solicitarlo. He estado un poco impaciente, no sabía si iba a llegar, si no iba a llegar.
Te recuerdo que hasta el 20 de julio, hasta el próximo jueves, puedes ir a votar y hasta el miércoles el cartero puede seguir llamando a tu puerta para entregarte ese sobre. Mientras, las tropas ucranianas continúan con su contraofensiva en el sureste del país y en los alrededores de la ciudad de Bakhmut, aunque las miradas ahora están puestas en ese acuerdo para dar salida al gran ucraniano entre Kiev y Moscú, que expira oficialmente mañana lunes. Un pacto esencial porque el país, Ucrania, es uno de los principales exportadores mundiales. Putin se resiste a renovar ese acuerdo. Y es que a Rusia le interesa que el conflicto se alargue en el tiempo. Lo contaba aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el experto en relaciones internacionales, Carlos López.
A medio y largo plazo a Rusia le puede interesar un mantenimiento del conflicto, incluso una reducción de la intensidad del conflicto, pero que mantenga extensos territorios de Ucrania bajo ocupación rusa, que sigan postergando sine die la cuestión de una futura adhesión de Ucrania a la OTAN y que, por lo tanto, conviertan todo lo que se ha acordado ahora en declaraciones de cara a un futuro que no sabemos cuándo llegará.
Y a una semana de las elecciones, aquí en COPE, escuchamos voces críticas contra Pedro Sánchez dentro del propio socialismo. El antes líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha charlado en el fin de semana con Cristina sobre el error, dice, que cometió él al confiar en que Sánchez defendería las bases del Partido Socialista.
En un partido político no se debe apostar por una persona, sino por el proyecto que encarna, que lidera a alguien, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez no es ni mucho menos lo que en el año 14 algunos pensábamos que podía ser. Pedro Sánchez ha hecho una cosa y la contraria. Ha dicho A y luego ha hecho B. Se ha comportado como un populista al frente del Partido Socialista y hay algo peor. Yo creo que eso ha sido muy dañino para nuestro país y hay cosas que se han superado algunos límites que nunca deberían haberse superado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz busca hoy coronarse en Wimbledon, Dani Blanquet.
A las 3 de la tarde el murciano saltará a la pista central del All England Club para enfrentarse a su gran rival a batir, Novak Djokovic. Sin miedos, tratando de evitar los fantasmas de Roland Garros ante el serbio, Alcaraz busca su segundo gran slam, el primero sobre la hierba de Londres.
Es un muy buen reto para mí. Los grandes momentos contra grandes leyendas, grandes personas, hay que mostrar su mejor versión. Siento que pertenezco en este tipo de situaciones y vamos a demostrarlo. No tengo miedo, tengo muchísimas ganas de jugar este partido, pase lo que pase. Siempre creo en mí mismo, pienso que puedo ganar y vamos a ir a por ello.
En el Tour de Francia, Carlos Rodríguez completa el triplete de victorias españolas en esta edición. El granadino se coló entre los dos favoritos, Vingegaard y Pogacar, y firmó un descenso memorable que le sirve para su primera victoria de etapa y para colocarse tercero en la general. Leo Messi ya es jugador del Inter de Miami y esta madrugada será presentado junto a Busquets. Y en los mundiales de natación, la selección española de waterpolo ha caído en su estreno 7-6 ante Países Bajos y ya tenemos la primera medalla plata para Emma García y Denis González en natación artística.
Sigues en COPE, continúa ya esta hora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, en fin de semana de COPE, el fascinante espacio del amigo del programa.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. You'll catch him surfing at their side outside.
Fue una decepción de juventud. En cierto modo, la edad de la inocencia se desvaneció cuando nos enteramos de que a los chicos de la playa no les gustaba el mar. Los Beach Boys, aquel quinteto de jóvenes repeinados que en los 60 se convirtieron en la imagen icónica de la llamada música surf, en realidad eran unos impostores. Solo uno de los componentes del grupo, Dennis Wilson, el batería, sabía surfear. Los demás no solo no se habían subido nunca a una tabla, sino que detestaban el océano. La paradoja es que precisamente Dennis muriese ahogado en el mar. Lo que nadie discute es que estas canciones pegadizas y bailables van más allá de lo que hoy entendemos como canción del verano. Sencillamente son el sonido del verano. Los Beach Boys lo proclaman en sus letras. Me levanté esta mañana, puse la radio, quería saber cómo andaban las olas para ver si podía salir, y cuando el DJ me dijo que el surfing es perfecto, ya sé que mi chica y yo lo pasaremos bien, que iremos a surfear. Pero hubo quien años antes ya se había atrevido a expresar esta filosofía de vida sirviéndose solo de instrumentos musicales. Fue el caso del auténtico creador del rock surf, el californiano Dick Dale. Este sí, surfista consumado, que se propuso recrear con su guitarra las sensaciones del surfista cuando cabalga las olas. Y el tipo lo consiguió con este tema mítico y el electrizante rasgueo de su guitarra. Sonará esta música trepidante por Tarantino y porque Tarantino lo incluyó en la banda sonora de Pulp Fiction. En cualquier caso, detrás de los acordes tanto de Dick Dale como de los Beach Boys respira una filosofía de vida que recuerda la de aquellos indígenas hawaianos que parecían vivir el más supremo placer mientras la mar los conducía rápida y suavemente sobre una tabla de madera. Han pasado muchas mareas desde entonces. El surf rock ya sabemos que no acabó de la mejor manera. Incluso hay quien sostiene que el espíritu surfista ha quedado reducido a una imagen refrescante para el salvapantallas del ordenador. Pero no es menos cierto que aún quedan artistas que llevan muchos años en la cresta de la ola, dominando las espumas de las modas y que con sus canciones nos invitan a gozar de un verano sin fin.
Para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien.
Buenos días.
Qué maravilla de programa, me encanta. Yo pensé que te iba a hablar de la cresta de la ola porque yo soy surfista, me encanta.
Lo sabemos, lo sabemos.
Ah, yo decía, no puede ser todo casualidad. Yo decía,
que no, que Jesús García Arcilla, nuestro periodista, investigador,
bueno,
lo sabe todo de los que vienen por aquí. ¿Tú disfrutas más surfeando o haciendo canciones?
Son dos cosas completamente diferentes, pero de mi carrera lo que más me gusta es componer.
¿Y tienen algo en común estas dos pasiones tuyas?
Puede ser que me guste estar en ese momento solo, sí. En ese momento de composición me gusta mucho estar solo. Aunque hoy día ya con los años como que
¿Te gusta la...? O sea, a ver, siempre me ha gustado la compañía, estoy rodeado de amigos. Pero yo siempre he compuesto mis canciones solo y ahora, pues me he abierto un poquillo a escuchar otros y he hecho varias canciones junto a otros compositores. Cosa que hoy día, bueno, y en mi época, ya me gustaba ese momento porque al final tú te montas en una ola y tratas de estar solo, aunque es complicado porque las playas siempre están llenas. Pero cuando estás ahí es tu momento, o sea, el momento de tu ola es tu momento nada más.
Es como una libertad salvaje.
Sí, y claro, cuando, bueno, cuando alguien se atraviesa algo, o te quita o me quito, ¿no? Una de los dos se tiene que quedar. Pero hoy día comparto, porque el año pasado estuve en Mundaka, que no lo conocía, y estuve con amigos míos de mi infancia, que tenemos un chat de surferos. Imagínate, tengo y tenemos de los 13 años que nos conocimos y seguimos manteniendo la amistad. Tres de ellos sí se fueron a sitios maravillosos del surf. Uno de ellos está en Costa Rica y es de los que, o sea, él se quedó pegado.
Nosotros, se quedó ahí practicando eso día y noche.
Nosotros no, y a ver, él trabaja en el mundo digital, es ingeniero sistema, pero en sus mañanas si hay olas, que en la mayoría hay,
las cosas.
A las 6 de la mañana surfea, a las 8 está listo y a las 9 está en su trabajo, cosas así. Entonces dice, wow, nosotros no hay nada. O sea, somos los paqueteros. O sea, los que nos vinimos para Madrid somos paqueteros. Pero no por nada, sino que nos cambió la vida. Y bueno, ya no está esa prioridad. O sea, la prioridad es el trabajo, los hijos, la familia, ¿no?
¿Y ahora te reservas un rato al año para coger una ola en un sitio estupendo o según salga?
Quiero que mi hijo, o sea, ya lo estoy metiendo, inclusive este año ya recibió cursos, los tres, las dos niñas y el niño, pero yo quiero que él siga el caminillo ahí de su padre para yo poder surfear con él, es lo que quiero, porque en estos años lo he dejado por, eso es como la bicicleta, que eso no se pierde, pero sí me gustaría y me gustaría hacerlo con mi hijo, claro. O sea, tener esa compañía, entonces... Sí, ya yo le meto videitos en las noches cuando me voy a dormir con él antes. ¿Qué tal? ¿Qué están viendo? No, nada, gorda, nada. Estamos viendo surf, ¿sabes? Se lo estoy metiendo en vena. Entonces, hay un poquito de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman cuando uno quiere que su hijo haga algo? He sido un poco, no autoritario, pero no, ¿cómo se llama? Adoctrinador. Pero no es que adoctrinador, es un deporte bonito. Mi esposa es igual con los caballos. Mi esposa le regala caballitos, ponis y tal. Y yo, ¿qué haces? ¿Por qué no le regala una patineta? O sea, regálale otra cosa, no sé. Y ella también le dije, bueno, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío.
Claro.
¿No?
Entonces, y ellos, bueno, niños son afortunados porque van a aprender cosas maravillosas.
Sí, que
en una ola o en un caballo. Imagínate, bueno, saliste con 23 de tu país, de Venezuela. Primero fuiste a Miami, en el 99 llegaste a España y te quedaste. Por cierto, llegaste en febrero. Difícil de imaginar ahora con estos calores. Ajá. Pero ¿fue tu primer contacto con el invierno?
Sí. Bueno, no, había estado en Nueva York.
No,
en Nueva York aparte me acuerdo perfectamente que fui para mis 18 años y estuve dos días durmiendo en el aeropuerto. Del invierno tan bestia no podíamos salir del aeropuerto. O sea, nos agarró una nevada súper fuerte y entonces el vuelo salía a las 6 de la tarde. Cancelaron el vuelo porque la nieve era una cosa loca. Eso fue el 8 de marzo, yo soy de marzo. Cuando yo tenía 18, hace 31 años. Y entonces nos dijeron, los que se quieran quedar, se quedan, porque mañana parece que sí salimos todos y tal. ¿Qué? Y entonces la mayoría, el 80% de la gente se quedó en el aeropuerto, porque no podía salir, era complicado. Bueno, dijimos, mira, ya estamos aquí, no pasa nada. Yo estaba con unas amigas y unos amigos. Nos quedamos aquí celebrando cumpleaños. Al día siguiente, 10 de la mañana, 12, 4 de la tarde, 6 de la tarde, todo cerrado. Decimos, no puede ser. No, otra noche no. Nos quedamos otra vez. Te estoy hablando en el suelo, o sea, dormimos ahí en el suelo.
Si es que el dueño de las cosas no es uno, uh-huh. Uno está a las órdenes, entre otras cosas de la meteorología.
Así que sí viví el invierno,
Lo viví. Pero sí, no lo sacaste la patita, ¿eh? ¿Sí? De ese aeropuerto no sacaste la patita.
No,
para la frialdad.
No, eso fue el día que ya nos íbamos. No, ya no, nos íbamos. Sí, pero no fue yo fui a celebrar el 8 de marzo y ponle que me quedé, creo que fueron 7 días. Cuando ya nos volvíamos, el 14, algo así, había eso. Entonces, bueno, nos agarró eso. No, pero sí estuve.
Ese mes de febrero, por cierto, fue cuando llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, ¿no? ¿Desde la distancia intuías lo que vendría después?
Mira, gracias a mi abuela, la sabia, los abuelos que son sabios, la experiencia, mi abuela es cubana, ella es hija de gallegos, mis abuelos son cubanos, de nacimiento, pero de raíz gallega. Y mi abuela venía del comunismo y salió corriendo cuando entró Fidel Castro al tiempo, porque dijeron, me engañó. Es más, ella votó por él y dijo, me engañó. Cuando vino Chávez fue lo mismo y dijo, este señor habla igual a Fidel. Y yo, uff, yo cosa de abuela, mi abuela está, nah, se equivocó, no se equivocó. Tal cual. Entonces...
Bueno, por eso nos da yuyu cuando algunos venezolanos nos dicen, ojo, que por aquí se oyen cositas que nos traen ciertas
pasó
memorias.
Pasó con el coleta. Sí, que gracias a Dios salió. Pero tal cual, ahí sí te lo digo sin filtro y sin nada. O sea, era tétrico, aparte pagado por el gobierno venezolano, videos, hay de todo. Hay comprobaciones de eso. Mm. Entonces, bueno, gracias a Dios pasó lo que pasó, ya no está entre nosotros en la política.
Bueno, pues lleva 24 años viviendo con nosotros Carlos Baute y hubo una canción que fue como la primera gran ola de lo que luego ha sido un tren de olas del que no se ha bajado.
Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida.
Un ritmo que señala claramente cuál es su origen y a esos 23 años de estancia en España tenemos que sumar otra década más de carrera musical en Venezuela. No me extraña que una de las consultas más frecuentes que dice Jesús García Arcilla, que todo lo sabe, que se hace en Google sobre ti, es cuántos años tiene. Porque hay quien todavía te ve como un jovenzuelo que acaba de empezar, pero el tipo ya ha cumplido los 49.
Sí, ya voy para el quinto piso. Pronto entro en el quinto piso.
¿Qué tal lo llevas, por
con
cierto?
Con orgullo. Feliz, la mejor de las edades.
Mira, yo iba bien, pero luego cuando cumplí los 50, tengo 58.
Sí.
Jolín, me entró un vértigo.
¿En serio?
Hice una fiesta, la primera que hice en mi vida, porque no soy mucho de fiestas, tengo la madre alemana. Y entonces hice una fiesta con 30 personas. Oye, me gustó tanto el ver a la gente que me quería, todo lo que había hecho, que se me quitó todo el miedo. Te lo recomiendo.
Viste, maravilloso. Sí, yo lo haré porque mi esposa justo cumple 40. Yo 50 y el abuelo 90 y la abuela 80. Entonces,
ole.
Vamos a hacer un fiestón, pero creo que lo vamos a hacer en Letonia.
¿En Letonia?
Sí, porque la familia de mi esposa es de Letonia.
Amigo, sí, amigo. Sí, sí. ¿Y van a ir los amigos a Letonia?
Pues les voy a decir, porque es un país maravilloso.
Bueno, si no tendrás que hacer doblete aquí y hacer otra recuperación.
No. Ya lo hice con la boda, no. Yo me casé en Letonia, en el civil, que fue fantástico, 80 personas, bien. Aquí, no. Lo hicimos aquí en la Escoria, 530 personas.
Ay, qué horror.
Horrible.
Carlitos.
Eso no se lo recomiendo a nadie, el error de mi vida.
Bueno,
o sea,
¿a quién le gusta?
No.
La pasé fatal. Tamara, que hizo 400 y pico, pero te hartaste, ¿ok?
La pasé fatal. Fatal, te lo digo porque pues solamente hice fotos. Y estar de pie, fotos.
Sí,
y dije,
se
no
convierte
puede ser
en una especie de trabajera. Fíjate, horrible, que fue ideal que yo hiciese la fiesta con 30. Es el número ideal.
Y en Letonia, que fueron 80, claro, todavía eran letones. Había familia, obviamente la familia de Astrid se crió en Venezuela y hablan español, pero el 70% era letón, o sea que yo iba a mi bola, yo decía, qué maravilla, esto es el paraíso.
Claro, no hablé con ellos porque no me entendían.
La pasamos increíble, sí, pero yo me casé en letón, ¿tú puedes creer eso?
Es lo bueno que siempre te puedes agarrar a que es inválido. Mi padre, que se casó en Hamburgo con mi madre y era español, siempre argumentó que cabía nulidad. Porque ¿qué? No entendía nada.
Claro. No, yo no entendí. Nada es nada.
Ah, que pues que tomen los monseñores de COPE nota. ¿Sigues haciendo ese tratamiento con ozono para mantenerte más joven?
No es para mantenerme más joven, es saludable. Ah. El ozono es O3, es hiperoxigenación. O sea, nosotros tenemos aquí O2, pues esto es O3. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, justo, fueron los que se dieron cuenta de lo que era de lo milagroso que era el ozono, porque no había alcohol, yodo en ese momento, o había alcohol y yodo, pero había ozono. Y entonces a todas las heridas se quedaron sin yodo o sin alcohol, algo así fue el cuento, y a los que le ponían ozono se curaban, o sea, te hablo 5 veces más rápido.
Ah, entonces claro, dijeron, entonces evitas cicatrizas, claro.
¿Esto qué es? Y entonces empezaron a averiguar sobre esto, y hoy día es fantástico. Es más, yo hace 14 años en México me infiltré ozono directamente en 2 hernias discales que tengo y me quedaron 2 protusiones, o sea, solamente. Ya no son hernias, o sea, fue fantástico.
Mira.
Hoy día, después de 14 años, ya empiezo a sentir un poquito de dolor y me haré otra vez la infiltración, pero eso sí es quirúrgico, o sea, es una es una inyección enorme, te duermen durante 15 minutos, entras, te pinchas, imagínate pincharte la espalda, o sea, lo peligroso que es.
O sea, que lo que tenemos que hacer en realidad es regarnos por dentro con ozono.
Ozono total.
Pero por dentro, porque claro, date cuenta.
Entonces mira lo que yo hago. ¿Yo qué hago? Me sacan 250 mililitros de sangre y me la sacan directamente, está ahí en la bolsa, y ahí inyectan el ozono. Y luego me vuelven a circular mi sangre, ¿ok? Que es mi sangre, pero oxigenada con O3. Entonces es espectacular. Y te cuento que yo no fumo, hago deporte, tomo lo normal, son vinitos, una cosa así normal. Y mi sangre yo la veo cuando llego ahí y digo, Dios mío, estoy reventado. O sea,
¿pero
negra.
¿Por qué? ¿Está negra?
Oscura. Yo digo, sí, oscura. Y cuando le ponen el ozono es rojo Ferrari. O sea, una cosa espectacular.
Ay, madre, no quiero ni pensar en la mía, que nunca ha entrado en ese proceso.
Bueno,
tiene
es
que
maravilloso.
Estar
¿y qué hacen? Muchos deportistas de élite lo hacen. Y también me inyecto vitamina C y magnesio, que lo recomiendo, porque al final es todo natural y es espectacular. O sea, que no tiene nada que ver con rejuvenecimiento ni nada de eso. Cero es salud.
Sí, sí, es el nuevo anti-aging, que lo llaman, ¿no? El anti-envejecimiento. Bueno, la relación de Carlos Baute con la música empieza desde niño. Con 8 años su madre lo presenta a un concurso de televisión. Allí cantaba canciones de nuestros Enrique y Ana. Su padre era canario, de Tenerife. ¿A qué se dedicaba él?
Mi papá empezó como maderero, se llama carpintero. Y después, a los años, se montó una sociedad con un chileno, que hoy día son mis padrinos de confirmación. Eran cocinas empotradas, se llama, diseñada cocinas empotradas, y así fue su negocio.
Y su mamá tiene orígenes gallegos, la historia de su familia, ya lo he mencionado, es la de la inmigración. Sus bisabuelos huyen de la Guerra Civil Española, se van a Cuba, a su vez sus abuelos huyen de la dictadura castrista, se van a Venezuela, desde luego es tremendo.
Y después huyen allí y se vienen a España.
Es que
y
hay que mi abuela ahora con la perspectiva de la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que pasa a la
increíble,
gente.
Increíble. Bueno, mis abuelos por parte de papá, que sí era mi abuelo canario y mi abuela gallega, ellos fueron a Venezuela, pero se volvieron. Ellos sí estuvieron muy poco tiempo en Venezuela. Se volvieron a España.
Tiene una hermana de nombre Susana, y el verdadero arranque de su carrera musical tiene este sonido.
¡No!
Sí. Para tener una aventura rock and rollera.
Mira la portada del disco de
Increíble.
Los Chamos que ha sacado del baúl de los recuerdos.
Y para con Parra Foser. Bueno, Bon Jovi también. Este soy yo.
Sí,
qué
Bon
risa,
Jovi.
Qué risa.
Los Chamos, un grupo de adolescentes de finales de los 80 con fans que lo seguían a todas partes. Tuvo que ser de locura aquello.
Fue bonito, sí, fue una linda experiencia. Y era un poco loco, porque al final, inclusive el último año, fíjate las cosas que pasan por estas carreras, ¿no? Ya era complicado yo ir al cole, entonces tuve que estudiar a distancia el último año escolar.
Madre mía, sí. Con las fans siguiéndoos a todas partes. ¿Siguen siendo tan relevantes las fans o ha pasado ese fenómeno?
No, sigue.
¿Sigue?
Sigue.
Y se meten en los camerinos y te escriben cartas de amor y quieren casarse contigo y quieren un hijo tuyo.
Sí, es más, anteayer canté en Murcia y era una chica súper guapa. Me dice, me quiero casar contigo. Y estoy casado, amor. O sea, pero ahí en primera fila decía, no puede ser. O sea, tengo 4 hijos, mujer,
qué tentaciones,
casado, felizmente casado. Pero me quedo loco todavía. Siguen diciendo cosas.
Bueno, eso también eleva la moral, ¿no? El año pasado tuviste algún problema con una fan que te perseguía hasta la puerta de casa y que llegó a presentarse en la puerta del colegio de los hijos.
Correcto.
¿Se resolvió finalmente ese caso?
Sí, eso lo tuvimos. Bueno, estuvo en... Eso se llama... ¿cómo se llama esto? Orden de alejamiento.
Claro.
Sí. Inmediatamente
es que
me la dieron.
La cabeza, ¿eh?
Ya me ha pasado un par de veces. Me pasó en Venezuela y me pasó aquí.
Conocemos el fenómeno en COPE. ¿Compaginabas la música con la natación? Porque en esa época tú competías.
Sí, no. Yo era muy chiquito. Yo entré a la natación con 8 años de edad. Tuve 5 años federado. Y ya cuando salí de la natación, ya yo estaba en Los Chamos. O sea que no. Ya yo entré en lo que era música.
¿Y la etapa de modelo también fue esta?
No, la etapa de modelo fue justo cuando salgo de Los Chamos a los 16 años, porque era obligación salir con 16 años. Si tenías bigotín, hasta luego, Lucas. Bueno, que a mí nunca, porque yo soy lampiño. Pero,
¿tú eres lampiño?
Sí, sí, yo no me afeito.
Qué guay.
Un poquito, sí, yo nunca me he afeitado aquí la cara.
Qué práctico.
No, yo quisiera tener barba para cambiar.
Bueno, es que de verdad siempre queremos lo que no
sí,
tenemos.
Exactamente.
¿Eh? Qué barbaridad.
Entonces, ahí en esa etapa de los 16 años, yo me puse a estudiar percusión, 3 años y medio, percusión afrovenezolana, que era folclore venezolano. Y en esa época me dijeron, Carlos, tú puedes hacer comerciales de televisión, tal, no sé qué, mientras te busca otra vez el mundo de la música. Hice 43 comerciales de televisión. Una locura. Me compraste un coche.
Wow, o sea, pero escucha que de aquella primera apuesta musical, que no era pop ni rock, que era folclórica, nos queda también señal aquí de tus dos primeros discos de raíz.
Bumba caico,
caicambo, tambo.
Bumba caico,
caicambo, tambo.
Bumba caico,
caicambo, tambo.
Bumba caico,
caicambo,
tambo. Bumba caico, caicambo.
El tercer disco fue ya de fusión, donde estaba Mi Medicina, que hemos sacado antes, con la que se dio a conocer en España, y sobre todo inauguraba con ello su faceta de cantautor, porque desde entonces, como nos ha mencionado, Carlos Baute compone tanto la música como la letra de las canciones. ¿Cómo compones? ¿Con guitarra? ¿Con piano?
Toda mi vida he compuesto antes, componía con guitarra, y ahora ya estoy haciéndolo, ya lo intercambio con bases que tengo. Voy haciendo una preproducción y en base a eso voy componiendo directamente la computadora, es mucho más rápido. Y luego cuando me tranco, voy a la antigua, agarro la guitarrita y empiezan a salir cosas.
Y es increíble lo rápido que trabaja y junta notas y con las letras otro tanto. Por ejemplo, este tema al que le tiene especial cariño.
Estuve con otra queriendo olvidarte. Es imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante.
¿Cuánto tardaste, Carlos Baute, en escribir la letra de Te Quise Olvidar?
Muy rápido, porque eso fue una historia real. Me pasó. Y fue que eso yo no se lo recomiendo a nadie. Yo estuve 6 años y medio con esta chica, con esta persona con quien estaba allí. Y yo traté de olvidarla con otra. Cosa que es terrible.
Malo.
Claro, yo era un niño. Yo tenía 18 años, 19 años. Entonces, claro, cuando la empecé con 18 y la dejé con 23. No, 17, 23 más o menos. Entonces, cuando nos dejamos, yo quería inmediatamente olvidarla con otra. Y eso es imposible, porque al final, cuando tú quieres olvidar a una persona, eso es solo el tiempo, el que cura y sana las heridas, el tiempo. Porque eso de que un clavo saca otro clavo, falso, para mí. O sea, es muy complicado. Entonces yo te lo juro que comparaba olores cuando iba con... Cuando enseguida rompimos, pues yo comparaba el olor, sus caricias, todo. O sea, yo decía, qué terrible, esto no voy a olvidar nunca. Entonces me iba con otra chica, y al final dije, no, aquí me quedo tranquilo y ya está.
Pero eres de sentimientos profundos tú,
sí.
Eres de sentimientos profundos. En la pandemia consiguió componer Carlos Baute bastante canciones. Y es curioso porque para otros que han estado aquí en esta entrevista fue una etapa estéril, ¿no? En eso hay distintas formas de ser. Y el gran pelotazo, el que te pone en los cuernos de la luna, fue un tema autobiográfico. Hablamos de Colgando en tus manos, tan personal canción que dudó mucho tiempo si meterla en un disco y a punto estuvo de no grabarla.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierto.
Finalmente la incluyó en un disco, Colgando en tus manos, y desde entonces no ha dejado de crecer. 15 años después tiene cada día 250.000 visualizaciones en YouTube. ¿Por qué será esto, Carlos?
O sea, una locura, y lo que dijiste tal cual. Yo la hice en el 2004 y en el hice un disco en 2004, no la incluí, hice un disco en 2005, tampoco la incluí, un disco en 2006, nada. O sea que yo la veía como una canción normal, bastante autobiográfica, y hoy día es una locura. Es más, hace un año yo cambié de equipo, de management, todo esto, y me empezaron a llevar las redes, bueno, ha cambiado todo. Entonces, esta canción tenía eso, 250, 280 mil. Hoy día, esa canción está en 400 mil diarios. O sea, digo, no puede ser, sigue creciendo. Es decir, que cada tres días tiene 1.200.000 visitas en Spotify y en YouTube está igual. O sea, está parecido. No sé qué tiene, que después de tantos años sigue rompiendo generaciones.
Bueno, y que ha servido para salvar, si no vidas, tranquilidades, porque iba Carlos con Marta Sánchez en un avión y tuvisteis que poneros a cantar este tema para calmar a los pasajeros en un momento de turbulencias. Por cierto, que estaba la ministra Teresa Rivera en ese avión.
Cierto, yo no lo supe. Y ella lo colgó, se hizo viral, y también estaba Mar Márquez.
Bueno,
y
de verdad.
Increíble. Y ellos colgaron el video y se viralizó. Entonces me dice, Carlos, ¿tú sabes quién iba aquí en el avión y quién grabó esto? Y me dijo, no, yo no puede ser. Sí, sí. Entonces, la verdad, como una experiencia bonita, en el sentido que ahí te das cuenta el poder de la música, que yo entiendo lo que es el... a mí me gusta el paracaidismo, me encanta volar, no le tengo miedo, pero sí respeto el miedo ajeno. Y la gente estaba atemorizada porque tuvimos
no sabes cuánto ayuda la música en operaciones, increíble, en partos, en disgustos, para
somos
cambiar
medicina.
De ánimo, sois medicina. Bueno, hablábamos del volar, de la obsesión por el volar, de que eres piloto, practicas el autogiro, el paracaudismo. A lo mejor es una obsesión por la altura, porque más de una vez has dicho con naturalidad que te hubiese gustado ser más alto.
Sí, bueno, igual sí me hubiese gustado. Sí, sí. Y más con mi cuñado, porque ahora estoy con la familia de mi
¿que
esposa,
son enormes,
que son... No, 1.93, 2.5, o sea, que soy un llavero al lado de todo ello. Pero aparte, dicen que las mujeres letonas, que ahí mi mujer no entró, ella está en 1.70, pero mi suegra mide 1.83, o sea, para ser una mujer es una mujer alta. Entonces, son gente muy alta, y las mujeres, creo que por metro cuadrado, según las estadísticas y tal, están en Letonia. Son gente gigante. O sea, de verdad.
Oye, pues
gigantes.
A ver si me presentas a alguien, porque yo tengo una hija de 1.83 metros.
Pero es alta.
Yo tengo 1.72 metros, pero es que mi hija mide 1.83 metros y no sabes qué problema.
Que se vaya a los países bálticos.
Ah, mira.
Esa
ya
gente
le voy a decir.
Son 1.90 para arriba. O sea, el 1.90 es el normal.
Lo normal.
Lo
pues
normal.
A
o sea, el
1.80
aquí, allá es 1.90. Sí, sí.
Qué bueno. A 30.000 pies de altura tuvo lugar un momento importante en la vida de Carlos Baute. Vamos a ponernos en situación.
Escucha atenta. Lo que tengo que decirte es importante. Si permites, tu futuro pronto cogerá otro rumbo. Esta noche.
Un helicóptero sobrevolando la ciudad de Miami. ¿Y cómo sigue la historia?
Sí, ahí estamos felices. Felices. Bueno, nos dimos
cuenta.
Se
declaró ahí a su mujer.
Ahí me declaré. Y aparte fue con un reloj. Yo le presté a ella un reloj mío de muchos años. Un reloj muy especial para mí. Y le dije, el día que te cambie este reloj es que nos vamos a comprometer. Entonces, vale, pasó un tiempo, un buen tiempo, y cuando la subí al helicóptero, que ella no quería porque yo le tapé los ojos, la llevé todo, no, que te voy a llevar a un sitio especial. Cuando vio que estábamos alejándonos mucho, que estábamos en el centro de Miami, y decía, ¿pero a dónde vamos? Ya se quitó el antifaz y me dice, no, yo no me voy a lanzar en paracaídas. Yo, no, tranquila, no pasa nada. Ella le tiene terror a la altura. Entonces, bueno, pero tranquila. Ya tenía todo preparado, mi mochila con una botellita ahí de vino y tal para celebrar, más el reloj. Y entonces, bueno, estaba todo cuadrado con el piloto. La subí. Fue muy lindo. Le puse esta canción en el momento que dijimos. Y ahí, bueno, cuando se dio cuenta que era una cajita con un reloj, dijo, no, se puso a llorar. Fue muy emotivo. Y luego lo otro, que ya es parte de un chiste, es que ella vivió 11 años en Miami y nunca había estado en un helicóptero y viendo la ciudad de Miami, y es que vimos, te prometo que nosotros llegamos a contar más de 40 tiburones que estaban en la orilla, sí, sí, en toda la orilla, íbamos por todo, o sea, rodeando, y decime qué lindo, qué romántico. Sí. Y decía esto que yo, bueno, ahí dice sí o sí.
si no,
sí,
saltas.
Sí, sí, ¿sí o no?
Es
cuéntame.
Un hombre muy romántico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¡Ay, qué romántico que es! ¡Qué barbaridad! El vuelo viene de largo porque la relación con su esposa parece una historia de cuento. La conoció cuando tenía 9 años. Su padre era el abogado suyo, de Carlos Baute. De hecho, has comentado en las redes de que de quien primero te enamoraste fue de tu suegra, que eso sí. Es muy importante porque anticipas claro. Lo que va a ser tu
total.
Mujer.
Y son iguales.
Eso es fundamental. La lleva 10 años y tú dices que es lo ideal, que el hombre sea al menos 5 años mayor por cuestiones sí. De desarrollo. Y es verdad que cuando era adolescente le decías que saliera, que se divirtiera y que si querías echar a novio, pero que llegado el momento tú serías el padre de sus hijos.
Sí, eso con 15, 16 años. Nos vimos en Miami y yo estaba en la casa de mi abogado normal. Y dije, wow, qué grande esta niña, qué linda tal. Y bueno, claro, era una niña, yo igual, yo estaba en 26 años. Y le dije, oye, tú y yo no vamos en un futuro, yo voy a ser el padre de tus hijos. Sal de fiesta, ten tus novios, tal. Y así, mira, y hoy día fíjate lo que pasó. Y nos vimos en un aeropuerto, cosas de la vida.
Pues es precioso porque es una familia muy bonita. Tienen 3 hijos, 2 niñas y 1 niño, lo ha mencionado él. Marcus, Liene y Alice. Todos con nombres letones y desde hace 2 años la familia se ha ampliado con el hermano mayor, ¿no?
Sí, total.
Con José Daniel, que tiene 33 años y era su asignatura pendiente.
Total, eso fue espectacular. Aparte el apoyo de Astrid, de mi esposa, de la familia, siempre estuvo allí hasta que, bueno, pasaron todas esas nubes grises porque la verdad que José Daniel es espectacular. O sea, es un amor de niño y qué pena que hubo gente que, bueno... que se metió en el medio e hicieron cosas terribles, pero ya todo eso pasó y hoy día estamos juntos y felices todos.
Qué bonito. Bueno, ¿cómo han aceptado los pequeños al hermano mayor?
Eso fue lo máximo, porque yo dándole vuelta a la cabeza decía, ¿cómo le digo yo a Marcus, que es el mayorcito, tiene 6 años, pero en ese momento tenía 4? Y decía que es su hermano. Entonces lo que hicimos fue que viniese mucho a la casa, que jugaran, que durmieran, que, o sea, normal, ¿no? Tener relación. Y ya cuando yo veía, después de un tiempo, que estaban súper felices y me preguntaba, oye, José Daniel, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros? Ta, ta, ta. Ahí fue un día que estaba ahí, oye, ¿tú sabes que José Daniel es tu hermano? Me dice, José Daniel, ay, pues le voy a decir a mis amiguitos en el cole que tengo un hermano mayor que me cuida. Eso fue lo que me dijo.
Por favor. Y aquí, yo comiéndome. Yo que no soy nada romántica, y voy a llorar.
Sí, y yo comiéndome la cabeza diciendo, ¿qué le digo? ¿No? Y fue fantástico. Y entonces hoy día, mira, cosas así como esta. Estoy jugando Monopolio. Entonces en Monopolio están ciudades. París, no sé qué, Riga, Madrid, tal. Y estaba el ferrocarril, que es Londres. Y entonces fue a comprar. Nada, yo la fui. No, ¿cómo fue? Él cayó. Y dijo, no. Yo compro esa porque es donde su hermano vive, en Londres. Y entonces, porque ahí vive José Daniel. Y yo, muy bonito. Cosas así. Me pasan cosas así que digo, Dios, me vas a matar.
Qué bonito, qué regalo la vida.
Y así un montón de cosas.
Es precioso el corazón de este hombre. Fue una grata sorpresa verlo participar el pasado mes de abril en la fiesta que con motivo de la Pascua se celebró en Madrid, en Cibeles, la llamada Fiesta de la Resurrección. Para aquellos que somos cristianos y tenemos esta certeza en la vida eterna, ¿no?
Total, estoy feliz. Mis hijos están en un colegio religioso. Ahí estamos.
Y su último lanzamiento es lo que nos ha regalado esta conversación con Carlos Baute, una canción a dúo con el canario Tuto Durán. Esta vez toca merengue, que creo que es un género que no habían tocado.
Y si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar. Tal vez, si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va, se asusta y no la vuelvo a ver jamás. Si le digo que mi mente está, que no la veo como a mí, no quiero, que yo no quiero hacerle daño, no como exijo la gran, que no la supo valorar.
Dile que baile esta canción conmigo pa' olvidarle, que pida otra de ron y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ese cobarde. ¿Qué tal?
locura que siento yo aquí. La veo y ya la quiero desvestir. Esta canción la hice pa...
Como dicen los surfistas, la mejor ola es la que está por venir. Y señoras y señores, Carlos Bauté se lo merece. Gracias a él, a su preciosa familia y a esta historia que va a continuar. Gracias de verdad.
Bellísima entrevista. Gracias a ti, a tus productores, a todos. Qué belleza, qué especial. Muchas gracias.
Qué belleza de vida. Adelante.
Que nunca la suelte. Amigo, yo no creo en la suerte. Dile a ese bobo que conmigo se pierde. Y nos vamos donde nadie nos vea. Le hago los truquitos y siempre se marea. Lo hacemos muy criminal, muy, muy criminal. Dile que se quede a bailar. Esta canción conmigo pa' olvidarle. Que pida atrás de error. Y que hoy le llegue tarde. Que me haga el amor. Que olvide ese cobarde. Esta locura que siento yo aquí.
Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Este lugar tiene algo especial, fiesta de cultura, valores e identidad. Un lugar de tradición que te traslada a un pasado donde asalta la inspiración. Joyas ocultas en forma de obras de arte. ¿Cómo contarte lo inexplicable? Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi querido oyente, a las 11:45, las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias, voy a plantearte una pregunta imposible. Si se perdiesen todas las obras de nuestro Museo Nacional del Prado y solo pudieses salvar una, ¿cuál sería? Bueno, más de uno y más de dos diríais que Las Meninas, porque es ciertamente lo que podría significar la joya de la corona de nuestra pinacoteca más famosa, Las Meninas de Velázquez. Lo cierto es que Las Meninas son insondables y jamás se acaba de aprender sobre este cuadro gigantesco. Presenta mensajes ocultos y misterios que hacen de él una obra única y que hoy vamos a descifrar, porque nos acompaña don Ángel Aterido Fernández, doctor en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, que está especializado en la pintura del barroco. Muy buenos días, don Ángel.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes.
Vamos a ver si profundizamos un poco en estos misterios, que es que son muchísimos. Primero preséntenos los personajes que aparecen en el cuadro y la relación que tenía el pintor con ellos, y así nos vamos situando.
Bueno, vamos a ver, todo el mundo tenemos más o menos Las Meninas en la cabeza, y si no, hoy en día con internet es muy fácil, así que supongo que a todos los oyentes, si no lo han visto alguna vez, se podrán ubicar, ¿no? Intentaré ser breve porque, como tú has dicho, hay muchos personajes y, ahí está un poco el supuesto misterio del cuadro. Tenemos en principio una escena que es, una instantánea en la que el centro es una niña. Una niña que es la infanta Margarita, que es la hija de Felipe IV y de su segunda mujer, Mariana de Austria, que, solamente tiene 5 años y está rodeada de las damas de su séquito. Sabemos, además es un cuadro el que sabemos, no tenemos el pago, pero está descrito al poco tiempo de ser pintado, con lo cual conocemos casi todos los personajes menos uno. Las dos chicas o las dos damas que están rodeando a la infanta, sabemos también su nombre, una es Isabel de Velasco, que era la hija del conde de Fuensalida, y la que está agachada, que le está ofreciendo una bandejita con algo de beber, es María Agustina Sarmiento, que fue la hija del conde de Salvatierra. Si seguimos un poco recordando cómo es el cuadro, verán que a la derecha hay un grupo de personajes un poco extraños para nuestra cultura actual, que por un lado es una enana, es una mujer, Mari Bárbola, que sabemos que era una enana de origen alemán, que estaba al servicio de la reina, y un niño que procede de Italia, que se llamaba Nicolás o Nicolasito por el tamaño, Pertusato, que está como molestando a un perro, a un gran mastín que parece que está ausente. Y justo detrás de este grupo hay dos personajes, uno con un aspecto como de monja, que es una señora de compañía, una dama de compañía, que también sabemos su nombre, Marcela de Ulloa, y justo hablando con alguien que es el único que no sabemos quién es, que es un guardadamas, es un personaje de los que acompañaban a las mujeres en palacio. Al otro lado, justo opuesto, está el pintor, está pintando. Lo dejamos ahí en reserva para contar luego más cosas.
Nos está mirando a nosotros, justo, la gente lo recordará frente a un lienzo gigantesco.
De hecho, además, es un cuadro un poco extraño porque la mayor parte de los personajes miran hacia afuera, no se miran entre sí. Y por último, al fondo, hay un personaje que está recortado en luz en una puerta, que es José Nieto Velázquez, era el aposentador de la reina. El aposentador se encarga de, bueno, pues de tener todo el cuarto y de tener todo dispuesto. Pero hay otros personajes que están pero no están, y ahí está un poco el quid de este cuadro. Mm. Y es que los vemos reflejados justo al fondo, detrás de su hija, inmediatamente vamos encima de su cabeza, que son los padres de la niña, que son el rey Felipe IV y su segunda mujer, como decía, Mariana de Austria, que aparecen reflejados en un espejo. Así que ahí tenemos la reunión, ¿no?
Esa es la reunión. Nombres. Pero ahora tenemos un montón de cosas curiosas. Por ejemplo, la bebida que ofrece la sirvienta o la menina a la niña del centro, a la infanta Margarita, que todos conocen porque va con el guardainfantes, el vestido ese tan ancho que ha hecho incluso de su silueta un símbolo de Madrid. ¿Qué bebida es esa?
Bueno, seguramente es agua, no hay que complicarse. Lo que es más curioso es en dónde están sirviéndole el agua a la infanta. Porque si lo vemos algo que a nosotros nos parece demasiado humilde para una princesa, que es una pieza de barro, que es realmente lo que es el búcaro, que es ese objeto en el que están apoyado en una salvilla, que es una especie de bandeja, que es el que está cogiendo como un poco distraída porque está mirando hacia afuera. El búcaro puede parecer, como digo, algo bastante humilde, pero no lo era. Era algo bastante lujoso, porque solían ser americanos. Solían ser lo que llamamos cerámicas o barros de tonalá, traídos directamente de México, y eran muy preciados porque daban gusto al agua. Daban un sabor especial. En este momento, pues el agua corriente y los elementos que tenemos ahora de sanidad no existían, y tener el agua limpia y con buen sabor era importante. Lo que pasa es que el búcaro tenía otros usos que no creo que sean en este caso, porque es una niña, solamente tiene 5 años, y es que las mujeres tenían la costumbre de morder ese cacharro, morder esa arcilla, porque lo que llamaba en la época opilaba, es decir, dejaba la piel como muy muy clara, y también cuando estaban las mujeres con la menstruación cortaba el flujo menstrual, que como digo, no creo que sea el caso. Pero es una costumbre bastante chocante para nosotros, pero que en este caso yo creo que está más bien atendiendo a que está con un objeto muy preciado, pese a la humildad.
Y hay muchas preguntas interesantes. Por ejemplo, la cruz de la Orden de Santiago que lleva el pintor en el pecho, que todo el mundo recordará porque es intensamente roja sobre su ropaje negro, pues es muy rara porque el cuadro llevaba terminado mucho tiempo cuando a él se le concedió esa orden.
Bueno, a ver, él está, nosotros a Velázquez, pues en general sabemos que es pintor, todo el mundo, pero es que no solamente era pintor, él tenía un papel importante en la corte. Él desde la década de 1650 es aposentador. Aposentador es decir, el que se encarga de todo el menaje, de todos los muebles, de que el rey tenga todo perfectamente dispuesto en su cuarto, sus habitaciones. Y normalmente esto lo servían hidalgos, es decir, gente de alto nivel. Y Velázquez era pintor. En ese momento, en el siglo XVII, los pintores, como trabajaban con las manos, no eran considerados caballeros. Es decir, que había una especie de contradicción. El rey fuerza que le nombren caballero para que, bueno, pues una persona a su servicio, muy cercano, tiene que tener ese honor. El cuadro está pintado, seguramente, lo sabemos por un escritor que describe el cuadro, en 1656, y por la edad de la niña, ¿no? Por los 5 años que tiene aproximadamente. Y sabemos que a Velázquez se le concede ese honor, lo consigue pues casi medio año antes de morirse, a finales de 1659. Así que, la cruz se le debe de, digamos que, actualizar el retrato cuando se le concede Y bueno, pues seguramente fue el propio Velázquez, aunque la leyenda dice que fue Felipe IV con un pincel, pero es muy raro que el rey se dedicara a esos menesteres. Y bueno, la pintura está perfectamente integrada. Cuando se ha analizado a ver si estaba puesta muy tarde, debe de estar puesta, pues el cuadro se acaba en el 56, como 4 años después, y la cruz está perfectamente integrada en el pecho de él.
Yo le citaría otro día, don Ángel, porque me quedo con muchísimas ganas, pero nos tenemos que ir al informativo y estoy sufriendo. Es don Ángel Aterido Fernández, doctor en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, que está al tanto de los misterios de las Melinas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Más calor, más sol, más playa, más piscina, más bronceador, más toalla, más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Énfasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.